Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Audiencia Nacional ha condenado al presidente Afinsa a 12 años de cárcel. Hay una decena de directivos condenados por la estafa que afectó a 200.000 personas que invirtieron en la filatélica. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
La Audiencia Nacional condena a 11 de los 13 directivos que se sentaron en el banquillo, apenas que alcanzan hasta los 12 años de cárcel en los casos más graves, de 2 a 12 años. Y absuelve a 2 de los directivos: estafa agravada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo y delitos fiscales. La sala valora que el perjuicio más que produjo la compañía fue una estafa piramidal que afectó a la clase media y muchos de los ahorradores perdieron todo lo que guardaban para la jubilación. 190.000 pequeños inversores, 2.400 acreedores, 2.500 millones de euros en su pasivo y 150 millones de sellos en sus almacenes. Un negocio ficticio, sin ningún sentido económico, basado en la sobrevaloración de sellos que no tenían valor alguno.
Y hasta ahora el rey se reúne con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, dentro de la ronda de consultas con los partidos que ayer inició. El PP insiste en que PSOE y Ciudadanos deben facilitar la investidura de Rajoy para que España no se instale en el bloqueo permanente. El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, reclama responsabilidad.
Las elecciones las ganó el Partido Popular, las ganó Mariano Rajoy, por tanto, el encargo se lo han hecho a Mariano Rajoy y al Partido Popular los españoles. Yo creo que es bueno que eso se respete, pero a partir de ahí hace falta que los partidos políticos se impliquen en el futuro de España y en las decisiones que tiene que tomar el futuro gobierno.
Podemos sigue exigiendo al PSOE que trabaje para crear una alternativa de izquierdas que evite que Mariano Rajoy sea presidente. Su dirigente, Carolina Bescansa, ha pedido hoy en Herrera en COPE a Pedro Sánchez que tome la iniciativa.
No descartamos en absoluto formar un gobierno alternativo con el Partido Socialista. Lo que ocurre es que es el Partido Socialista el que debe tomar la iniciativa en esta dirección. No tiene sentido que nosotros lo hagamos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A las 4 de la tarde está previsto que el Papa aterrice en Cracovia para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Asisten más de 30.000 jóvenes de toda España. Muchos de ellos han partido desde Asturias. COPE, Oviedo, Inmaculada Rivas.
Las banderas de Asturias también ondean en Cracovia. Son 300 los jóvenes del Principado que están viviendo intensamente este encuentro en tierras polacas, donde la acogida ha sido maravillosa, según cuenta Eva de Navia y Eduardo de Gijón.
Estamos todos encantados. Va a ser la mejor experiencia de nuestras vidas.
Hay gente por todas partes de con nuestra misma fe. Es impresionante.
El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, se va a encontrar con ellos en las próximas horas. Están ansiosos por ver al Papa Francisco y escuchar su mensaje.
Y en deportes, Neymar da un tirón de orejas a la organización de los Juegos Olímpicos, Laura González.
El delantero brasileño ha dejado entrever que no está muy satisfecho con el estado de las instalaciones y la gestión que se ha hecho.
Lo lamento porque tuvimos mucho tiempo para prepararnos.
Espero que a partir de ahora todo vaya bien, que las instalaciones estén perfectas. Los atletas se preparan 3 años de su vida para las Olimpiadas y ahora se encuentran con cosas que les perjudican.
Mientras que la cuenta de deportistas rusos excluidos de los Juegos ya está en 40, con 22 remeros, 7 nadadores, 5 piragüistas, 2 halteras, 2 pentatletas, 1 luchador y 1 regatista. En fútbol, Zinedine Zidane lo tiene claro: James se queda en el Real Madrid.
James es un jugador del Real Madrid, ¿sabes? Y yo no me voy a meter en estas cosas que tiene que salir uno para que viene otro. Y bueno, tenemos esta plantilla, ganamos con esta plantilla y James es uno del Real Madrid y se va a quedar en el Real Madrid.
Y en baloncesto, el ex NBA Andrea Bargnani ficha por el Baskonia por 2 años.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, rondamos ya los 30 grados de temperatura, esperamos de máxima 38 grados en Madrid capital y podríamos superar los 40 en el sur de la Comunidad de Madrid. En las calles de la capital, tranquilidad general en la circulación y una situación parecida se vive ahora mismo en las carreteras de la región. Sepan que la Policía Nacional está investigando el apuñalamiento de 2 jóvenes de 20 y 21 años en el interior del metro de Legazpi sobre la una de esta madrugada. Uno de ellos, el más joven, el de 20 años, ha sido trasladado en estado grave al Hospital de la Paz. Y el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar la ordenanza de transparencia. Es la primera que elabora el gobierno de Manuela Carmena. Esta ordenanza incluye multas, la opción de resolver un contrato si las empresas no cumplen sus obligaciones en materia de transparencia, sanciones disciplinarias para funcionarios que podrían llegar hasta la inhabilitación y también realizar un registro de lobbies. Sigue y continúa la información en el Herrera en COPE.
Estar informado.
Caliente, caliente. Very hot. Hace un calor de que te... Hander. Abanícame, por favor. Insoportable, se lo digo yo. En casi toda España, a esta hora, las 11 y 8 minutos, todavía no hemos llegado ni al mediodía, las 18 minutos en Canarias, los termómetros superan ya los 29 grados, acercándonos a los 30 peligrosamente, y de ahí para arriba. Comienza una nueva ola de calor. Es la segunda, es la tercera, es la cuarta, ya ni lo recuerdo. José Antonio Maldonado, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuando nosotros éramos pequeños, nadie hablaba de las olas de calor. Llegaba el verano, llegaba el calor y punto.
Y tampoco se hablaba de muertes por golpe de calor. Eso yo nunca lo oí.
No, pero sí, la gente moría por golpes de calor, aunque no se le llamara así, por
bueno,
desgracia.
Pero no se le llamaba así, porque yo, que soy del sur y de tierra bien caliente, como sí. Tú sabes, pues yo veía a la gente trabajando allí en el campo y yo decía, no se mueren. Volvían todos, bueno. Casi todos. Pero bueno, evidentemente se exponían bastante, ¿no?
Claro, pero trabajaban con el botijo al lado.
Eso sí, eso sí, amigo. Eso sí. Pero también te voy a decir una cosa, que donde yo me encuentro ahora, que es España, sí. Hace una temperatura maravillosa. He venido a otear el horizonte porque he venido al oculista, pero estoy en Oviedo y hace una temperatura ideal.
Así cualquiera, José. Estás en Oviedo, estás en Asturias. En Oviedo las temperaturas, salvo en casos muy excepcionales, corrígeme si me equivoco,
sí, superan
los 30 y pocos grados en verano.
No, es una circunstancia muy extraña. Se dio días pasados alguna circunstancia de esa en la cornisa cantábrica, pero es sumamente raro. Y en Asturias, desde luego, es muy raro que se superen los 30 grados. Hace un día ideal.
Pensábamos hablar contigo el viernes, como solemos hacer, para adelantar a todos nuestros oyentes las temperaturas que van a tener durante el fin de semana o si se van de vacaciones parte de la semana siguiente, pero lo hemos querido adelantar un poquito, insisto, porque ayer todo el mundo hablaba de esta nueva ola de calor.
Sí.
Que no es extraña, que es una ola de calor natural, normal por estas fechas.
Sí, es que no nos acordamos, pero el año pasado, el mes de julio, fue muy parecido a este, ¿eh? Venía una detrás de otra y se dieron distintas olas de calor que casi se empalmaban una con otra. Sin embargo, el mes de agosto fue, bueno, relativamente llevadero en la mayor parte de España, incluso en el sur. Pero julio fue extremadamente caluroso el año pasado. Ahora, este está haciéndolo de UPA, eso es cierto. Y se van a superar en estos próximos días, de hecho ya lo están haciendo, los 40 grados en muchos puntos de Extremadura y de Andalucía Occidental.
Y de la meseta.
Y de la meseta. Se va en Madrid, nos vamos a acercar, digo, nos vamos porque yo mañana estoy otra vez de Madrid.
Vaya.
Nos vamos a acercar a los 40 grados también en el transcurso de esta semana.
¿Y hasta cuándo esta bofetada?
Pues esta bofetada, así tan fuerte, que no quiere decir que le pasemos el invierno, pues hasta el fin de semana.
Ah. Tampoco son muchos días.
Incluido,
los que tenemos
hasta
que aguantar.
El fin de semana, incluido.
Para los que madrugan, ¿continuará las noches tropicales?
Sí. La semana pasada se batieron solamente en dos lugares, dos récords. Uno fue Ciudad Real y otro fue Albacete. Récord en cuanto a desde que existen registros, claro. Lo que pasó en 1714 no lo sabemos. Pero desde primeros del siglo XX, podríamos decir, se alcanzaron... No, la palabra correcta no se alcanzaron, se registraron, porque alcanzar es que se llegó hasta allí. No bajaron los valores termométricos de los 26 grados en Ciudad Real y Albacete, y eso son temperaturas de aupa. En esas capitales, en otras, se han superado en otras ocasiones, pero en esas no se habían dado nunca.
José Antonio Maldonado, nuestro hombre del tiempo de Herrera en COPE, disfrute usted de esas temperaturas benígnas, de ese fresquito que tiene Oviedo mientras pueda.
Eso es, el día de hoy.
Hasta mañana.
Hasta mañana, buenas tardes.
Conocimos la noticia esta madrugada. Francisco Cano Lorenza, Canito, histórico fotógrafo taurino, fallecía en Valencia a consecuencia de un infarto cerebral a la edad de, atención, 103 años. Los aficionados a los toros lo recordarán acompañado de su inseparable cámara, tocado con su gorrita blanca. Estuvo durante 50 años en activo. Francisco Cano, Canito, todo un referente en el mundo de la tauromaquia. Sixto Naranjo, ¿lo llegaste a conocer? Buenos días.
¿Qué tal, Goyo? Buenos días. Pues sí, sí, la verdad es que las ferias por las que uno tiene la suerte de asistir, pues es que hasta hace 5 o 6 años era habitual verle, ¿no? En Valencia, en Sevilla, también alguna vez por Madrid. Y la verdad es que la bonomía que te transmitía Canito, esa felicidad, ese amor por su profesión y por la fiesta de los toros, la verdad es que era contagioso y nos hacía, ¿no?, sentirnos un poquito más partícipe de lo que es nuestra fiesta.
103 años dan para mucho, y de esos 103, sí, muchos dedicados a la fotografía en sus albores prácticamente, y en las plazas de toros yo creo que fue el primero que inmortalizó cosas mortales, en este caso,
sí,
como la cogida de Manolete en la plaza de toros de Linares, imagínate.
Sí, efectivamente, el 28 de agosto del año 1947, ahí es nada, pues allí estaba Canito, que además gozaba de la amistad del monstruo de Córdoba, y precisamente esa amistad había hecho ir precisamente con Manolete a la plaza de toros de Linares en ese fatídico día y en esa cogida mortal que luego, bueno, pues a consecuencia de la cual fallecería al día siguiente Manolete, y claro, para la historia. Han quedado porque es el único testimonio gráfico que hay de ese día y luego pues del cuerpo amortajado del diestro cordobés.
En vida, Canito recibió el cariño y el apoyo de todos sus compañeros y además el reconocimiento de tantos y tantos años de profesión. Estuvo casi hasta sus últimos días tirando de cámara y siempre que podía acercarse a una plaza de toros lo hacía. Pero también recibió un homenaje a tiempo. En el año 2014... el Premio Nacional de Tauromaquia, creo recordar.
Sí, sí.
Fruto a toda una vida dedicada a la fotografía y al mundo del toro.
Efectivamente. Y es que además Canito tenía una cosa, aparte de ser un grandísimo fotógrafo taurino, en este caso dedicado a esa especialidad, en la que, bueno, pues como estábamos hablando, ¿no?, había inmortalizado muchas fotografías que son ya historia de la fiesta de los toros, pero es que además él introdujo, incluso captó ese acercamiento del mundo de la cultura a la fiesta de los toros en esas décadas de los 50, de los 60, de los 70, de esa generación de actores, de directores de cine estadounidenses que vinieron desde la meca del cine hasta España a conocer nuestro país y que quedaron fascinados por la fiesta de los toros, ¿no?, como Ava Gardner o Ernest Hemingway. La verdad es que muchísima gente, ¿no? Charlton Heston, que además tiene una fotografía de él toreando en una finca con una vaquilla. Luego, es que son muchas las cuestiones que abarca la trayectoria de Canito, y de ahí, ¿no?, que haya sido pues el más grande de los fotógrafos taurinos.
Cosas que tienen que ver con la historia de los españoles, fotografiadas, inmortalizadas en esas fotos que muchos hemos visto enmarcadas en tabernas, por supuesto en revistas, etcétera, y no sabíamos que detrás se encontraba este personaje maravilloso que ha fallecido ya a una edad muy avanzada, a los 103 años. Sixto Naranjo, nos volvemos a escuchar el viernes con las corridas para el fin de semana. Un fuerte abrazo.
Efectivamente, amigo. Un fuerte abrazo, Goyo.
Hasta luego. Joaquín López es yerno de Canito y ha sido la persona que nos dio la triste noticia de su fallecimiento esta madrugada. Nada más conocerse, envió un WhatsApp y luego se puso en contacto con la redacción de Herrera en COPE. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias ante todo porque, aunque la noticia sea triste, te agradecemos el que haya sido tú el primero en hacérnoslo saber. Supongo que ya poco a poco se irán haciendo eco el resto de los medios de comunicación del fallecimiento de Canito, que, como, y no sé si he dicho bien, hasta sus últimos días estuvo pensando como si en el cerebro tuviera una cámara fotográfica. O sea, él seguía viendo las cosas a través de sus ojos como si fuera a través de la lente de una cámara.
Correcto. Sí. Era hasta su último momento, quería, en la cama me decía, Chimo, vámonos, vámonos. Y bueno, todo el mundo sabía cómo era Canito, y diciendo esto, pues sobra.
Joaquín hablaba de que se le había hecho justicia en vida, pero ¿no sería todavía más justo que todo ese archivo fotográfico se pudiera ir publicando, se pudiera exponer, que muchas personas que a lo mejor están conociendo ahora su figura, su perfil como gran fotógrafo taurino, pudieran acudir a una gran sala de exposiciones de una ciudad importante como Valencia, Sevilla, Madrid o Barcelona, para en una exposición itinerante poder disfrutar de su obra?
Pues por parte de la familia es lo que nos gustaría, que Cano, mediante su trabajo, fuese reconocido pues 100 años más, y lo que esperamos que se haga.
Sí, porque no estamos hablando solo de fotografías taurinas, o sea, de toreros en el ruedo jugándose la vida delante de un morlaco. Estamos hablando también de los tendidos y de otras visitas que él hacía, aprovechando el que aquí se encontraban grandes estrellas de Hollywood, como antes nos recordaba Sixto Naranjo.
Sí.
Bueno, estrellas de Hollywood, presidentes del gobierno, personalidades de toda índole.
Pues sí, ha habido de todo. Ya hemos recibido en casa pues mucha correspondencia de gente, pero muy importante, menos importante, presidentes de gobierno, familiares de la familia real, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido maravilloso. Hemos vivido, bueno, en primera fila de lo que son los toros. Y eso es gracias a él, sí.
La Capilla Ardiente se va a instalar en la Plaza de Toros de Valencia y va a permanecer abierta a lo largo de todo el día de hoy. Mañana jueves, los restos mortales de Canito darán la última vuelta al ruedo. Posteriormente serán incinerados. Nosotros hemos querido recordarle hoy para hacerle un merecido homenaje en la radio y para que muchos oyentes, insistimos, que no conocían la figura de este gran fotógrafo, lo hayan conocido por primera vez. Luego ya vendrán las exposiciones, los recordatorios, los reportajes en televisión, etcétera, etcétera. Joaquín López, un abrazo a toda la familia.
Pues muchas gracias por haber llamado y decirles a todos los aficionados taurinos que gracias, y bueno, y a toda la gente del toro, del mundo del toro, toreros, etcétera, todo, que muchas gracias por habernos atendido como nos han atendido. Y prensa también, ¿eh? Muy amables y muchas gracias. Buenos días.
Descanse en paz. Aunque conociéndole, supongo que ya la estará liando parda allá arriba, ¿eh? Es que... A ver, señor Ángel, póngase ahí, que le voy a hacer una foto. No, las alas un poquito más abiertas, por favor. Diga usted patata. Suena Santana. Después de triunfar en el festival de Cap Roch en Gerona, lleva su ritmo y su combo a tierras andaluzas. José Manuel Parada, buenos días, hermano.
Bueno, cómo disfrutábamos bailando con las canciones de Carlos Santana, querido Goyo. Tú
yo
no te puedes
todo
imaginar. Oh, pero es que mira, la gente que venimos de toda la vida del mundo de la radio, ¿cómo nos vamos a disfrutar si estas canciones son las que nos sirvieron en tantos y tantos programas que hacíamos en nuestra más tierna juventud, ¿no?
Y no solamente programas de radio, sino guateques. Las lentas, sí. Me gustaba bailarlas por Santana. El samba pa' ti, ¿te acuerdas?
Oye,
Europa.
Samba pa' ti, por favor.
Qué todas maravilla. Esas piezas.
Bueno, pues mira, todas esas canciones las trae lógicamente en su repertorio Carlos Santana en esta gira por España. Este fin de semana, el domingo por la noche, estuvo actuando en Starlight. La verdad que llevo dos conciertos que para qué decirte, porque si el de Rafael, del que hablábamos el otro día en la Plaza de Toros de Galas Metropolitanas, duró casi 3 horas, el de Santana absolutamente igual, ¿eh? 3 horas, el público en pie bailando cada una de sus canciones. Y además, si alguien se sentaba en un ratito, él rápidamente decía: oiga, estar sentados es de gente de mucha edad o de gente muy cansada, así que a bailar. Y claro, todo el mundo en pie, ¿no? Starlight estaba lleno a rebosar, unas colas inmensas, inmensas, los aparcamientos rebosando, y yo digo, ¿dónde está la crisis, oiga? Porque cuando vienen artistas sí. que interesan, hombre, estamos hablando de uno de los mejores guitarristas del mundo, y un gran compositor. Este tío ha tenido más premios Grammy que uno se puede imaginar.
Bueno, Santana, que os animaba a los que estabais allí a que os levantarais y bailaseis, ¿eh?
Pero todo el mundo bailando, ¿eh? Bien, pero gente de todas las edades ahí bailando.
De todas las edades como él, porque, mira, si tú y yo, y Carlos, escuchábamos a Santana, lo poníamos en nuestros programas de radio cuando éramos unos críos, ¿qué sí. edad tendrá ahora?
Bueno, él está a punto de cumplir 70 años. Ajá. 70 añitos está a punto de
pues
cumplir.
Pues se conserva muy bien.
Sí, está estupendo. Tiene una mujer espléndida, además, que le acompaña tocando la batería. Tú no sabes qué frío tiene. No es muy habitual ver mujeres tocando la batería. Yo incluso podría decir, entre los artistas grandes, pocas veces he visto yo que tengan batería mujer. Bueno, pues él lleva a su mujer que toca la batería, que es un escándalo, ¿sabes? La ovación que recibió cuando hizo el solo de batería. Uh-huh. Y después, la verdad que hay que decir que el tío se mantiene porque los rockeros... Hombre, hoy no está el pirata por ahí, ¿no?
No, lo tenemos. Mira, de vacaciones.
Hoy se lo hubiera hecho feliz, que la canción de Barrio del Seguro, que con Carlos Santana al pirata le hubiera gustado.
Sí, nos podría haber hablado largo y tendido sobre este...
No, pero es historia de la música y es historia de nuestra vida. Entonces, si él tiene 70 años, allí había, yo he visto gente allí bailando en Starlight, que podían rondar los 80 perfectamente y se movían al ritmo de las canciones de Santana. Bueno, la canción de Santana y que tuvo invitados, ¿eh?
¿Ah, sí?
Porque sí dice Carlos Santana, lo que más me gusta de España son los gitanos. Yo no sé si le habrá gustado mucho a la Niña Pastori, que era la presentación de la Niña Pastori, que hicieron un dúo juntos, fue precioso. La Niña Pastori con ellos cantando su versión de Angelitos Negros. ¿Te acuerdas la canción de Machín de toda la vida, no? De los Angelitos
Pintor
Negros.
Que pintas con iglesias, amor. Píntame angelitos sí. negros. Que también se van al cielo, ¿no? Todos estos los negritos buenos.
Pues esta canción, hombre, no es lo más representativo de la Niña Pastor, esto hay que decirlo.
No.
Pero dice que no habían ensayado y que iban a hacer aquello improvisado, y a lo mejor la única canción común que podían hacer ellos juntos era la de...
Ahora, ya puede decir la Niña Pastori. Ya se lo puede contar a sus hijos y a sus nietos que ella cantó con Carlos Santana.
Hombre, sí. Y después se llevó también, porque en España tenemos grandes guitarristas, y uno de los más internacionales, sin lugar a dudas, es Javier Vargas.
Sí. Javier muy, Vargas es uno de los... Muy bueno.
Bueno, pues Javier Vargas, hombre, más, un poquito más joven, hay que decirlo, que
bastante
que
más joven. Javier vendrá ahora 50 años, 51.
Sí, 50 por ahí, años. Por ahí más o menos. Y Javier Vargas, la verdad que estuvo genial, es que tenemos sentirnos muy orgullosos también de tener en España un hombre como él.
Un guitarrista que también tiene su banda, la Vargas sí. Blues Band, con la que suele tocar habitualmente. Tengo al teléfono a Cristina Tárrega, buenos días, guapa.
Buenos días.
¿Qué tal tus vacaciones?
Fenomenal, escuchando y le digo sí, a Paradita...
Sí. Sí.
Que se acuerde de Prince, que llevaba a Sheila In en la guitarra y de batería también, a una mujer
espléndida. Es verdad.
Claro, pero yo a Prince, la verdad es que no lo he visto nunca en directo, ¿eh?
Yo sí, no, dos veces.
Claro, no lo he visto, por eso.
Y te voy a decir que yo animo mucho a las mujeres a las que le guste la música, le guste tocar instrumentos, que lo hagan con la batería, porque es además uno de los instrumentos que más fortalece los músculos.
Sí,
la batería,
no,
hombre,
que...
pero los músculos no solo de los brazos, Cristina.
No,
también
no,
los pectorales,
hombre,
también...
Todo, y abdominales.
Y abdominales.
La batería es el instrumento, además de que suena y que es fundamental en la música, es un instrumento que tiene dobles intenciones. Sonar y ponerte estupenda y estupendo. No has visto nunca... Las baterías son muy fibrosos siempre.
Uh-huh. Sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
No mira, tiene... yo con lo mío, cada loco con su tema, ¿eh?
Ya, bueno, y la loca con perdón.
Deciros, oye, tengo que deciros que además ver a Carlos Santana fue maravilloso porque compartí ver a Carlos Santana con dos queridos compañeros que yo sé que todos al menos tenéis que tener un cariño especial, como son Agustín Bravo y Pepe Navarro.
Estoy muy
que hacía
¡madre mía! Yo salté la vera con Pepe Navarro.
Yo a Pepe le vi hace poco.
Nos fuimos a los brazos mutuamente. Digo, pero tío, ¿pero qué es de tu vida? Yo hacía un montón de tiempo que no sabía nada de él. Y entonces
yo estuve con él saltando la hoguera de San Juan.
Ah, pues sí, yo hacía mucho que no coincidía. Me dijo que estaba allí porque su hija, claro, es que de repente ya los compañeros, cuando te presentan a sus hijos, es que son ya señoritas y caballeros. Uh-huh. Y es que tengo aquí a mi niña trabajando. Yo creí que era una novia nueva que se había echado y era la hija.
Parada, digo yo, escucha, estuve viendo así de retilón a Gloria Gaynor en Valencia y sí. Me quedé, bueno, impresionada, ¿no? Lo siguiente, qué mujer. Sí. ¿Qué temperamento? Además hace, aparte de sus éxitos, hace unas versiones de Donna Summer, de Barry White, que bueno, espectacular, recomendable, pero de todas.
De hecho, Gloria Gaynor grabó con Barry White y grabó con Donna Summer. Sí. Tiene canciones, tiene duetos con estos grandísimos artistas de la música soul y la música disco norteamericana. Gloria Gaynor va a estar actuando esta noche en Barcelona y pasado mañana creo que está en Madrid.
Pues de cabeza, de cabeza. Es
Oye, los grandes cómo llenan y los grandes cómo funcionan, ¿eh?
¿Y cómo gustan a los jóvenes?
Sí.
Bueno, fíjate, yo ahora estaba mirando en el cartel
bueno, a mí,
de Starlight.
Que soy joven, claro.
Mira, el día 1 de agosto, Tom Jones. El día 4, José Luis Perales, que ya hace que no lo veo en directo, cantidad de tiempo.
Ha grabado un disco histórico.
¿Cómo es
el último que ha hecho? Muy buen disco, el último trabajo. Vino a presentarlo a Herrera en Cope. El 5, ¿qué más?
El 5 de agosto, El Gusto es Nuestro con Víctor Manuel, Miguel Ríos, Serrat y Ana Belén.
¡Madre mía!
El 9, Alejandro Sanz. Uh-huh. Y el 10, me hace mucha gracia porque el año pasado tenía que actuar Julio Iglesias y se puso malito, ¿os acordáis que se puso en verano muy enfermo Julio? Y no pudo, tuvo que suspender la gala de Starlight Marbella.
Pobre.
Y entonces vino Bertín Osborne a sustituirle y dijo Bertín, yo estuve en el concierto y dice Bertín, ya estoy harto de estar sustituyendo en Marbella artistas, a ver si alguna vez me contratan a mí, por mi espectáculo. Y este año la verdad que está muy de actualidad Bertín Osborne con el programa de la tele y todo esto.
Ya no tiene por qué decir eso porque ya le están contratando a él por sí mismo, no para sustituir a nadie. Pues muchas gracias, José, un fortísimo abrazo, sigue pasándotelo bomba y en Marbella, disfruta por nosotros.
Felices vacaciones, Cristina, y oye, que
igualmente.
¿Tú las empiezas ya, no, Goyito?
De aquí a nada, me quedan 48 horas.
Oh, ¿dónde te vas?
¡Ah!
¡A secreto!
¡A secreto!
Te encontraremos en algún punto de España.
Hasta luego, José. Cristina.
Cariño.
Me hablabas a través de WhatsApp hace un momentito. Me hablabas. Qué mal expresado está eso. Qué rabia me da decir que hablas por WhatsApp. Me escribes. Porque no hablamos por WhatsApp.
Bueno, pero
en este caso,
mi voz y yo, la
era por escrito,
es como si nos habláramos,
de los grandes olvidados del verano, y te referías al pelo y a los pies.
Sí, al cuero cabelludo, ya no al pelo, al cuero cabelludo, porque si la gente se pone mascarilla, se compra cositas para el pelo, se las pone en la playa, pero es diferente al cuero cabelludo. Me he hecho muy amiga porque además a mí me gusta conocer a gente que sea especialista en cosas que de verdad llamen la atención. Y conocí en su momento a Laura Grelo, que andando por la calle Ibiza me la habían recomendado unos peluqueros, que no pueden llegar a lo que es el cuero cabelludo en sí. Y bueno, pues allí en la calle Ibiza 35 me asomé y estuve hablando con ella. Y ella me habló del cuero cabelludo, que es un sufridor, porque nosotros nos ponemos crema de protección solar en la piel, nos ponemos una mascarilla en el pelo, pero el cuero cabelludo también llega al sol, Goyo. Sobre todo a los hombres muchísimo, porque tenéis a lo mejor más despoblado esa zona y lo quema, lo reseca. Bueno, ella me habló de que eso es perjudicial y es prácticamente no se repara. El daño que haga el sol en el cuero cabelludo no se repara. Me habló de un tónico capilar y lo estoy probando todo, que lleva el sanclofeno y estimula y protege el cuero cabelludo y está indicado para cabellos con tendencia a la grasa y también a la sequedad. Es un excelente protector caloide de la queratina del cabello, que es fundamental. Y luego una crema suavizante en verano es un bálsamo para cabellos dañados con extractos vegetales. Tiene una eficaz acción regeneradora sobre el cuero cabelludo y el cabello además le aportas brillo y facilidad de peinado. Pero sobre todo la mascarilla no puede ser cualquier mascarilla. Hay algunas que son específicas creadas para el tiempo de verano, que son capaces de regenerar la cutícula capilar proporcionando mucha suavidad, mucha textura y sobre todo acordaros que el cuero cabelludo se quema porque las horas de exposición solar es adecuado usar sombreros y gorras que impidan que se queme el cuero cabelludo.
Que lo sometemos a agentes externos como el cloro de las piscinas.
Exacto, con
lo cual no te lo puedes lavar con cualquier champú, claro. Tienes que ser un biochampú, claro, de los que estén desprovistos de química y realizados a través de extractos naturales. Bueno, a mí Laura Grelo me tiene loca porque hace unas fórmulas que de verdad me han cambiado el cuero cabelludo y ahora me voy a los pies. ¿Cómo se ponen los pies, bollitos?
Oh.
¡Ay, los piececitos! Yo ahora te quito los tapacitos, bueno, no...
No, no me los quites, que no están muy presentables, me tengo que hacer la pedicura.
Porque te pones las cholas, porque te pones, vamos descubiertos los talones, porque los pies de alguna forma se agrietan.
Sí.
Tú lo habrás visto,
sí.
Esas fisuras que dices, pero ¿esto qué es? ¿Qué le ha pasado a mi pie?
Bueno, ¿y cómo podemos evitar esas grietas, esa sequedad, esas asperezas?
Pues mira, hay mucho tipo de producto y hay gente que lo hace, se pone hasta incluso aceitito, que bueno, pues el que tiene menos dinerito dice, bueno, pues yo me pongo aceite, pues fenomenal, lo que haga falta. Pero yo he descubierto una crema muy baratita que vale 10 euros, que además tiene 75 mililitros, que se llama Liliax Lipocreme.
¿Cómo?
¿Vale?
¿Repite?
Liliax. Acabado en X.
Liliax Lipocreme.
Sí, pero vamos, lo colgaré en el blog de Hola el viernes.
Ahí está.
Y lo de los consejos de Laura Grelo lo colgaré en el blog de Telecinco. Bueno, el caso es que combina iones de plata, antibacterianos y unos extractos diferentes que lo que hacen es ayudarte a que el pie se regenere si tienes durezas, grietas, fisuras, infecciones por hongos, sudor excesivo.
Pues pies, ¿para qué os quiero, Cristina?
No, es que no hay nada más horrible que la gente se ponga monísima.
Sí, y luego unos pies repugnantes.
Dices,
con las mejilloneras viguesas ahí y que parecen los pies de un halcón milenario.
Liliax.
Eso, Liliax.
Cope. Estar informado.
Esta canción que vais a escuchar podría ser de los Pixies, de los Cardigans, de los Nirvana. Pero no, son de los Furious Monkey House. Y ojito, sus componentes no tienen más de 14 años. Buenos, Madre mía, qué energía. Qué potencia. Furious Monkey House. Amaya, sintetizador y al teclado. Irene a la guitarra. Mariña, cantante. Manu, guitarra. Carlota, batería. Y el mono furioso es el que toca el bajo y es el jefe de la banda. Carlota, Irene, Gonzalo Maceira, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Nos estamos escuchando ellos desde COPE Pontevedra y nosotros desde COPE Madrid. Unidos por la música cañera, esta música que escuchamos, que, y decía bien, la están interpretando y tocando chavales que no superan los 14 años, de 11 a 14. Gonzalo, tú eres el mono furioso, eres el profesor y bajista, o sea, el culpable de que esta formación exista. Una formación que ha roto con todos los esquemas de lo que conocíamos en España como un grupo, y esto lo voy a entrecomillar, Gonzalo, infantil.
Sí, nosotros no nos gusta tampoco encajarnos entre, separar esto de las edades. Hacemos música, hacemos lo que nos gusta y ya está, rock and roll.
Por eso lo entrecomillaba, ya pasaron las épocas de los niños prodigio y, aunque estos niños, reconócemelo, son chavales prodigio.
Son unos cracks.
Hombre, ya quisieran mucho con 40 y tantos años y Calvorota ya con 50 y después de haber estado toda su vida en una banda de rock tocar como hechos. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo has conseguido como profesor?
Pues la verdad que más fácil de lo que parece. O sea, tampoco, no estamos haciendo nada que nadie pueda hacer. Lo que hacemos, lo que tenemos a lo mejor de diferente que puede tener alguien de su edad es que tenemos unas ganas y nos encanta, nos apasiona lo que estamos haciendo. Y nos fijamos, hay unos objetivos importantes a los que queremos llegar y trabajamos por conseguirlo duramente, pero sobre todo con una alegría brutal, todos juntos y pasándonoslo genial, que es lo más importante de todo.
A tu lado están Carlota e Irene. Hola, buenos días, chicas.
Hola.
Hace un momentito hablábamos de la actuación de Santana anoche en Marbella, en el Starlight. Y José Manuel Parada, que lleva años viendo conciertos de música, me decía que le había llamado la atención de que la batería que lleva en su banda Santana fuera una chica. ¿Eh? Una chica, no se ven muchas chicas tocando la batería, eso es verdad. Yo recuerdo a la batería de Prince, que también nos lo recordaba antes Cristina Tárrega, que era maravillosa. ¿Cómo es que te dio por tocar la batería, Carlota?
Pues no sé, porque yo al principio entré por la guitarra. Pero, no sé, después me metieron un poco en la batería y me gustaba más la batería que la guitarra. Entonces acabé en la batería.
¿Se te estarán poniendo unos brazos?
¿No? El rollo es aporrear. Una vez que descubres el punto de darle golpes a las cosas, pues sí, dices, uy, sí, qué bien me quedo.
E Irene, a la guitarra.
Sí.
Bien, sí. ¿A ti te dio por la guitarra desde el principio?
No. A mí, yo también entré por piano y al final acabé la guitarra.
Mira, es el camino que está siguiendo mi hijo. Empezó con el teclado y ahora me ha pedido una guitarra. Espero que no la deje abandonada como hizo con el teclado. Que es lo que suele pasar con muchos chavales. Porque para esto, chicas, hay que ser muy perseverante. Hay que tener mucha constancia.
Bueno.
Yo creo que también lo que acabas de decir, sí que es cierto que muchas veces que los chavales dejan el instrumento un poco apartado, sobre todo porque pues es la falta de motivación, ¿no? Que no encuentran el punto de entender lo que están haciendo y para qué sirve esto de la música. Cuando encuentras objetivos reales para los que continuar y ser perseverante, pues entonces descubres la magia.
Mira, está conmigo Dani, está haciendo sus prácticas este año aquí en COPE. Hace bien poquito tenía la edad de estos chicos. Bueno, bien poquito, hace 7 años. Por ahí, ¿no, Dani?
O menos, quizá.
Y está más cerca de los Furious que yo, evidentemente.
Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Dani?
¿Cómo estás? Inevitable, al escuchar estas canciones de vuestro disco, pensar en grupos como Nirvana, como Soundgarden, como Stone Temple Pilots, un poco todos los que pertenecieron a esa oleada del grunge de los años 90. ¿Qué resto de influencias tenéis? Porque yo creo que no voy mal encaminado.
Yo creo que, bueno, o sea, la verdad, a la hora de hacer las canciones, las hacemos ahí, utilizamos bastante técnicas de composición de usar el azar, por ejemplo, ¿sabes? De soltar notas un poco al tuntún y hacer juegos de composición. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la onda melódica siempre aparece ahí, los espíritus de los 90, que al final es un poco lo que yo, ¿sabes? Con lo que yo crecí. Y al final, yo como profe soy un poco egoísta, tengo que ser sincero. Y pues al final cada uno comparte la experiencia que ha vivido, ¿no? A lo largo de la vida. Pero también yo creo que, ¿sabes? Aparecen grupos ahí, se escuchan ahí, van flotando en nuestras canciones, grupos como Blink 182, ahí el punk rock de la escena California ahí, y de los 2000 y por ahí.
Mucho más contemporáneo.
Sí, sí, ahí, ahí aparecen esas pequeñas trazas del
músico. Y en algunos momentos, en algunas de las canciones del disco, me recuerda a Dover en sus primeros tiempos. Poquito.
Sí, ahí de repente la voz de Mariña que empieza
con las guitarras,
a rascar.
Hay algo
sí.
ahí, ¿verdad?
Sí, algo. No es la primera vez que nos lo dicen.
¿Por qué cantáis en inglés y no en español? Tampoco es la primera vez que os lo preguntan, seguro.
Sí, pues porque resulta que todos ellos, bueno, todos los Furious Monkey House, nos fuimos juntando a partir de actividades que llevaba yo a cabo, ¿no? Y Mariña vino de una actividad que era coro, que teníamos un coro con, bueno, estaba con Irene allí se juntaron y cantamos todo canciones en inglés. Y además Mariña venía conmigo a una actividad que se llamaba Jugando y Cantando en Inglés. Y para mantener un poco el aprendizaje del inglés y estas cosas, pues dijimos, bueno, pues vamos a continuar con esto haciendo canciones en inglés.
Me da la impresión de que tenía que haber venido a la entrevista a la cantante, porque la he escuchado en otras conversaciones que habéis mantenido en alguna emisora de radio y hablaba más que Carlota y que Irene. Que están ahí muy calladitas, ¿eh?
Porque tienen una cara de sueño que no pueden con, no pueden con ella.
Se acostaron tarde ayer.
Ayer tocamos en Castrelos. Sí. Y después acabamos sobre las 10 y pico, una cosa así. Después, como estábamos muy contentos y tal, hubo noche de pizza, fiesta y estas
normal.
Cosas.
¿Qué cara pone parte del público cuando va a ver un grupo que no conoce y de pronto se da cuenta de que casi todos son niños?
Pues la gente se queda un poco flipando, ¿no? Porque no se esperan que seamos niños y cuando nos escuchan, pues no sé...
Oye, si empezasteis hace un par de años, en 2014, ¿qué edad teníais entonces? Porque si ahora tenéis entre 11 y 14, ¿qué teníais? ¿9 años? ¿10?
Entre 8 y 10.
Entre 8 y 10.
Madre mía.
Sí. Madre mía. Es impresionante. Hay muchos chavales que quieren tener su banda de rock. La música se ha globalizado, todos llevan en sus smartphones pues sus playlists, sus listas de éxitos, escuchan música de todos los colores y de todas las épocas. Y algunos se quieren dedicar a esto. ¿Qué consejo les darías como profesor para los que de verdad quisieran hacerlo, Gonzalo? A ellos y a los niños, ¿eh?
Sí,
perdón,
sí.
Perdón, y a los padres, y a los padres.
Yo creo que todo el mundo debería tener su banda de rock. Todo el mundo tendría que... O sea, el despertar creativo y todo lo que te aporta, uh-huh. Compartir la música con un amigo, sí. Y desarrollar tu propia creatividad, yo creo que es una sensación inigualable.
Bueno, y a los padres decirles que no le tengan miedo al rock and roll, que jamás. No le tengan miedo, que no hay personajes por ahí con cuernos y rabo. ¿Eh?
Es, que
no.
Sí que es cierto, claro, que se asocia un poco
sí.
La,
sexo,
la
droga,
figura...
rock and roll y esas cosas.
Sí, pero esas en fin. Cosas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Irene. Gracias Carlota y al resto del grupo, aunque no haya podido venir. Estaremos muy pendientes de estas actuaciones que vais a hacer durante el verano de 2016 con vuestro Furious Monkey House. Y ahora... Actuará esta noche en Barcelona. Ya lo ha hecho en Valencia. Estará pasado mañana en Madrid. Gloria Gaynor. Nos la bailamos para ti. Encendemos los focos. Hacemos girar nuestra bola de espejitos. Convertimos nuestro estudio de Herrera & Cope en una pista de baile. Nos vamos a los 80 y te decimos... de finalizar la primera parte de la temporada de verano. cortitos con sifón. Hemos llegado muy justitos de fuerza, pero con la suficiente para poner a bailar a nuestros cuerpos serranos. Para arquear los labios.
Para regalarte una sonrisa.
Para abrirte las puertas del sonido a otros temas que habitualmente no tratamos durante el resto de la temporada. Una oferta que mañana, a partir de las 10 y hasta las 12, seguiremos poniéndote en bandeja para que picotees como en un cóctel. Una noticia por aquí, otra por allá, una cancioncita, un cantito. Estará aquí, como siempre, en perfecto estado de revista, locutor de Herrera, locutor de vosotros, Goyito González. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Trabajar al lado de casa